9 de la mañana, 26 minutos. Recordamos, 3 grados, 3 décimas bajo cero en la ciudad de Santa Rosa y una térmica de 8 grados bajo cero aquí en la capital de la provincia de La Pampa. Y como sabemos, quedan muy poquitos días para presentar las listas de cara a las PASO que tendremos el próximo 13 de agosto. Y comenzamos a leer a través de los distintos medios de comunicación cuáles serán los nombres que van a competir. Así que dos dirigentes del radicalismo y uno del PRO, por ejemplo, están en carrera ya para competir dentro del Frente Propuesta FREPAM Cambiemos. Uno de ellos es Francisco Torroba, a quien le damos la bienvenida al diputado Nacional. Muy buenos días, Francisco. ¿Cómo le va? Nadia lo saluda.
Buen día, Nadia. ¿Cómo le va a usted?
Muy bien. Acá con muy poquita voz, pero vamos a ver si podemos conversar un poco acerca de lo que se viene para los próximos días. Primero, obviamente, consultarle acerca de cómo le ha caído esto que en primer lugar iba a ser una lista, que iba a ser candidato de la lista única, pero bueno, finalmente después se sumó Martín Berongaray.
Bueno, la verdad que a mí me hubiera gustado el día 25 empezar la campaña, por supuesto, en vista a las generales. Uh-huh. Pero bueno, es la normativa que tenemos vigente para poder resolver. Yo creo que todavía hay algún espacio para un 5% de posibilidades de que logremos una lista de unidad. Y bueno, y si no, habrá que afrontar una nueva elección interna con la característica que es una elección interna abierta y obligatoria, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que yo no vengo de una familia de políticos, sino que siempre todo lo que hemos construido en política nos ha costado esfuerzo, así que no le vamos a escatimar otro esfuerzo más para poder sacar adelante esta lista, ¿no?
Uh-huh. Francisco, estaba leyendo algunas encuestas y usted encabeza muy bien estos números, ¿no es cierto? Me imagino que lo que le debe dar mucha más confianza aún, ¿no?
Todas las elecciones hay que pelearlas, nadie tiene la vaca atada, ¿no? Nosotros hemos sido muy respetuosos de la veda electoral, no hemos salido a hacer campaña antes de tiempo, no hemos colocado pasacalles antes de tiempo, ni hemos estado con prudencia esperando que las autoridades partidarias trabajen y dialoguen en vista de una lista de unidad. Y me parece que también eso ha sido una manera de no entorpecer las negociaciones. Bueno, si no hay lista de unidad, a partir del día 24 iniciaremos la campaña.
¿Lo enoja esta actitud de Berongaray? ¿Qué sentimiento le genera? Porque en los últimos días usted hablaba de que se trataba de un capricho por parte de Martín.
No, hablo de capricho porque daría la impresión de que hay que vivir de la política. Uh-huh. Me parece que, digamos, le queda todavía 2 años de diputado provincial y ya quiere pasar a diputado nacional lo planteo desde un capricho de decir, bueno, yo tengo la necesidad de vivir de la política y tengo que estar permanentemente ocupando cargos partidarios. No es mi caso, siempre volví al llano cada vez que ocupé un cargo político, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, si la ciudadanía lo eligió para ocupar 4 años una banca, le hubiera dicho a la ciudadanía, no, pero yo, no es que dijo, dejo mi banca para ser intendente, dejo mi banca para ser gobernador. Le hubiera dicho a la ciudadanía, bueno, yo voy por 2 años, pero dentro de 2 años muto a otra cosa. Entonces, me parece la expresión capricho, que puede parecer dura, es decir, bueno, tengo que vivir siempre de la política, ¿no? Uh-huh. No es en mi caso.
Claro. ¿Le parece que en este caso vayan a las PASO en dos referentes del radicalismo? ¿Es malo para la Unión Cívica Radical? ¿Es bueno?
Obviamente va a repartir votos, pero eso es responsabilidad de las autoridades partidarias. Cuando yo he sido presidente del partido, estas cosas no me han pasado, ¿no? Uh-huh. Eso es responsabilidad de las autoridades del partido.
Claro. ¿Hay mucha gente dentro de la Unión Cívica Radical que comparte su pensamiento? ¿En este caso se siente solo? ¿Cómo se vive?
No, porque sé que las reuniones han tenido con los intendentes, que todos comparten esto, pero bueno, digo, estas son las reglas del juego, ¿no? Y nosotros vamos a jugar respetando las reglas, no tratando de sacar ventaja anticipadamente de nada, uh-huh. Está dentro del marco de las posibilidades.
Uh-huh. Leíamos hoy que Patricia Testa va a ser quien lo va a acompañar en esta fórmula.
Sí, Patricia Testa, que además está muy bien posicionada en Pico, muy muy bien posicionada en el norte, que estos dos años ha trabajado todas las localidades del norte, y creo que hoy tiene más peso político que en el año 2013, cuando me acompañó en ese momento.
Claro. ¿Por qué quiere ser diputado nuevamente, Francisco?
Mire, en primer lugar, levanto la bandera de la diversidad y la tolerancia. Me parece que la Argentina necesita de diálogo, la Argentina necesita de conciliar la diversidad. Uh-huh. Y esto lo he llevado al Parlamento, esto lo he planteado dentro de mi partido. Usted sabe que yo he sido crítico en algunas cosas del gobierno nacional, he apoyado lo que está bien del gobierno nacional. ¿Con esto qué quiero decir? Más allá de los proyectos que uno lleve, más allá de las intencionalidades políticas, yo quiero trabajar por la unión de los argentinos y la unión de los pampeanos. Y por supuesto ir al Parlamento para defender los intereses de la provincia de La Pampa, ¿no? Que exceden solamente nuestra lucha por el río Atuel. Yo creo que la provincia de La Pampa tiene por delante en los próximos dos años lo que va a ser la nueva legislación impositiva. Esto me parece que va a ser muy importante. La provincia de La Pampa tiene por delante la lucha por una infraestructura que le dé competitividad. Así que bueno, nosotros, y además, los resultados electorales, usted dice, bueno, las encuestas le dan muy bien. Bueno, también los resultados electorales han avalado una gestión. Claro. Imagínese que en el año 2011 nosotros sacamos, yo no era candidato a gobernador, sacamos 52.000 votos. Bueno, en el año 2013, cuando me tocó ser candidato a diputado nacional, pasamos los 65.000 votos. Y en el año 2015 volvimos a crecer y pasamos los 72.000 votos. Bueno, quiere decir que elección tras elección hemos ido en aumento el respaldo de la ciudadanía. Bueno, esto también es, de alguna manera, es un apoyo, si se quiere, y bueno, estamos dispuestos a participar.
Ahora, el hecho de que no haya un consenso dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no traería inconvenientes con el PRO a la hora de conformar esta alianza y de que continúes estas negociaciones?
Bueno, mire, hoy los inconvenientes están en el radicalismo, no están con el PRO. Esto está claro. Uh-huh. El radicalismo recibió, si se quiere, una propuesta y no la ha podido conciliar. Bueno, a lo mejor se puede conciliar, a lo mejor no se puede conciliar. Hoy el problema es nuestro, no es de los socios.
Usted no se baja, esto seguro.
No, por supuesto. Claro. Dentro del radicalismo y fuera del radicalismo manifiestan que soy el que más mido. Termino mi mandato, no es que me quedan dos años más, no es que pretendo pasar de una a otra en un momento de, sin red. Así que bueno, eso toda la dirigencia lo tiene claro. Nosotros no vamos a rehuir esta instancia electoral.
Uh-huh. Aprovecho la oportunidad y le consulto, Francisco, ¿cómo vivió la audiencia por el río Atuel la semana pasada?
Bueno, yo creo que, primer round, La Pampa ganó por muchos puntos. Ahora, a la gente le tenemos que decir que esta es una pelea como las de los campeonatos del mundo a 15 rounds. Claro. Entonces ganamos el primer round. Me parece que quedó de manifiesto la poca voluntad de negociar que tiene Mendoza. Quedó de manifiesto también que pretende mantener el statu quo, que la provincia de La Pampa, 1 millón de hectáreas aproximadamente, se convirtieron en un desierto, que generó traslado poblacional, inmigraciones, y que además la cuenca debe ser mirada en como una unidad de cuenca y no, bueno, de Mendoza al límite con La Pampa es una cosa, del límite con La Pampa en adelante es otra cosa, ¿no? Y me parece que eso quedó bien de manifiesto, y además algo, digamos, raro, que pero la molestia de Mendoza por dos cosas. Una, se sentía molesta porque había intervenido la Corte Suprema de Justicia, lo cual me parece que, digamos, no predispone bien a la provincia de Mendoza hacia la Corte. Y el otro, una constante negativa a reconocer la necesidad de conformar un comité de cuenca. Además, digo, un comité de cuenca que 200 años de país, deberíamos tener 101 comité de cuenca organizados, si tenemos 3. Esto da la pauta de que es una anarquía el manejo del agua en la Argentina, cuando en el mundo está sucediendo algo que tiene que ver también con el tema del cambio climático. Aumenta la cantidad de habitantes y disminuye la cantidad de agua potable o de agua posible a utilizar por el hombre por el otro lado. Entonces, si usted tiene una ecuación que cae la cantidad de agua y aumenta la población, lo menos que puede hacer es negarse a la constitución de los comités de cuencas, que son los organismos que administran el agua en su aspecto social, para el consumo humano, en su aspecto económico y en su aspecto ambiental, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que Mendoza sufrió una fuerte derrota. Era esperable esto porque, digamos, tienen una posición tan rígida que los llevan a aparecer siempre como el malo de la película.
Entonces, ¿está de acuerdo con la postura que llevó La Pampa? ¿Cómo lo ha representado cada uno de los funcionarios y representantes?
Mire, yo creo que el señor gobernador estuvo muy muy bien. El fiscal de Estado, yo creo que en algún momento titubeó o me parece que fue sorprendido porque pensaba exponer y le preguntaron. Quienes, los amigos del tribunal, también quedó claro estas ideas de La Pampa con respecto a la necesidad del comité de cuenca, unidad de cuenca, despoblamiento, desertización. Me parece que eso quedó claro. O sea que yo la verdad quedé conforme con lo de La Pampa. Ahora bien, digamos, no es el único problema que tiene la provincia de La Pampa, porque tenemos por el otro lado 1.500.000 hectáreas afectadas por el agua, que también merece la misma o más dedicación y entusiasmo por parte del gobierno. Y esto lo digo porque en el año 2003 la obra de los daneses pasó al olvido y una obra que se pudo haber financiado aún con recursos provinciales no se hizo, ¿no? Entonces, digamos, que una cosa no opaque lo otro, ¿no?
Y voy a aprovechar también estos minutos para preguntarle sobre la ciudad de Santa Rosa. Parece que cada vez, hablaba recién de las inundaciones y demás, bueno, la laguna lo estuvo viviendo y lo está viviendo las consecuencias por estos días. Una ciudad donde es impresionante la cantidad de baches que hay. ¿Qué lectura hace de cómo está llevando adelante el intendente santarroseño la gestión?
Yo diría que le está tomando tiempo tomarle la mano a la gestión. Pero me parece que el periodo de aprendizaje se ha extendido.
Claro. Bien. Bueno, Francisco, le agradezco mucho, como siempre, estos minutos a Radio Nacional. Lo estaremos molestando seguramente en los próximos días cuando llegue el momento de las definiciones de cara a las PASO del mes de agosto. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego. Hablábamos con el diputado nacional Francisco Torroba.